La lectura de hoy es Eclesiastés 5:8 al capítulo 6, versículo 12. Eclesiastés capítulo 5, versículo 8 al capítulo 6, versículo 12. Si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravillas de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Además, el provecho de la tierra es para todos. El rey mismo está sujeto a los campos. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama al mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien, pues, tendrá su dueño sino verlos con sus ojos? Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Como salió del vientre de su madre, desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Esa también es un gran mal, que como vino, así haya de volver. ¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano? Además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas, con mucho afán y dolor y miseria. He aquí, pues, el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, esto es don de Dios, porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. Hay un mal que he visto bajo el cielo, y muy común entre los hombres, el del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfruta los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Aunque el hombre engendrare 100 hijos y viviere muchos años, y los días de su edad fueran numerosos, si su alma no sació del bien y también careció de sepultura, yo digo que un abortivo es mejor que él. Porque éste es en vano y viene, y a las tinieblas va, y con tinieblas su nombre es encubierto. Además, no ha visto el sol ni lo ha conocido. Más reposo tiene éste que aquel. Porque si aquel viviere 1000 años dos veces sin gustar del bien, ¿no van todos al mismo lugar? Todo el trabajo del hombre es para su boca, y con todo eso su deseo no se sacia. Porque, ¿qué más tiene el sabio que el necio? ¿Qué más tiene el pobre que supo caminar entre los vivos? Más vale vista de ojos que deseo que pasa, y también esto es vanidad y aflicción de espíritu. Respecto de lo que es, ya mucho que tiene nombre, y se sabe que es hombre y que no puede contender con aquel que es más poderoso que él. Ciertamente las muchas palabras multiplican la vanidad. ¿Qué más tiene el hombre? Porque, ¿quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida, todos los días de la vida de su vanidad, los cuales él pasa como sombra? Porque ¿quién enseñará al hombre qué será después de él debajo del sol? Así dice la palabra del Señor. Gracias sea Dios. Continuamos hoy en día en nuestra serie de Eclesiastés. Estamos en Eclesiastés 5, versículo 8, hasta el fin del capítulo 6. Y estamos viendo hoy en día la pregunta o el tema del apetito y el pensar del hombre sobre justicia. Apetitos y el pensar del hombre sobre justicia. Si estuviste con nosotros la semana pasada, vimos que con todas las dificultades bajo el sol, es la casa de Dios, eso es el templo de Dios. Es ese lugar que tiene las respuestas para la vida y para la paz. Si perdiste el sermón de la semana pasada, te animo, por favor, que vayas a la página de internet y lo escuches. Eclesiastés. En Eclesiastés es importante de que sigas la lógica del libro, que sigas la corriente del libro y del maestro, de las lecciones que enseña ese maestro. Solo en escuchar a Dios y su palabra de que la vanidad y el desespero en la vida y una vida de rebelión bajo la maldición de Dios es trastornada. Escuchamos la semana pasada entonces cómo podemos guardar nuestros pasos yendo a Dios. En un contexto más amplio de Eclesiastés, recordamos que nuestra exposición está exponiendo el hecho de que por el problema del pecado, a través del corazón impío, como nos dice el escritor de los seres humanos, él no puede reconocer, él no realiza el orden que necesita, él no encuentra satisfacción, él no encuentra descanso, él no puede edificar una ciudad de que va a traerle satisfacción, sin importar lo duro de que trabaje. Tiene este motivo de un paraíso. Él quiere cultivar este orden, pero no puede llegar ahí porque él ha rechazado la autoridad trascendental. Le ha rechazado el templo de Dios, la casa de Dios. Él no va ahí solo para oír, para escuchar. Él se hace al mismo el criterio de la verdad y de la vida. Y es traído para seguir la avaricia, el egoísmo, la codicia. Y muchas veces se saca ventaja de los demás. Eso hemos visto en el libro. Fines egoístas. No hay ningún programa del hombre, ningún programa político que pueda resolver esta dificultad, que puede pasar por encima el problema de la opresión. Cuando el hombre piensa que él puede ser su propio Dios, que va a ser la respuesta a sus propios problemas. Y esto es lo que dice Eclesiastés, es algo que la historia nos enseña. Vez tras vez tras vez. Es en las manos de Dios o en su templo y por su palabra de que primeramente llegamos a esta realidad de que el hombre es torcido, lo que él hace es torcido y no lo puede arreglar él mismo. Israel lo aprendió. Israel en esclavitud, en opresión en Egipto, fue llamado a ser un ejemplo a cómo las naciones pueden vivir en piedad. La iglesia lo aprendió en la historia. Y llama a todos en autoridad a alabar al Dios viviente. Estudiamos la casa de Dios la semana pasada. Y saliendo de la casa de Dios, cuando salimos al mundo, confrontamos a un mundo donde existe la opresión, la injusticia, y donde nosotros no somos inmunes a los efectos de lo que está hablando el escritor. De hecho, la realidad de la opresión e injusticia puede deprimir al pueblo de Dios. Pero el maestro nos recuerda en ese pasaje de que Dios no solo nos encuentra en su casa, nos encuentra en el mundo también, en medio de toda la opresión, toda injusticia que nos rodea. Dios nos encuentra allí. Nos encuentra allí en lo ordinario de la vida, en nuestras dificultades, nuestros problemas, nuestra enfermedad, en nuestra jardinería, en nuestras tareas, en todas las áreas de nuestras vidas. Dios se acerca a nosotros. Porque aunque no tenemos inmunidad a la injusticia y opresión, no, como cristianos no somos inmunes de esto, pero sí tenemos intimidad con Dios en medio de ella. Así como este mensaje nos muestra, podemos recibir sus dones con gozo, regocijarnos en nuestras labores, porque Dios está en control. En medio de los apetitos del hombre, de su rebeldía, los propósitos de Dios prevalecerán. Entonces, este pasaje es lo que nos explica. Quiero regresar un poco y hablar sobre la raíz del problema para que podamos entender lo que está tratando de decir el autor. Uno de los hechos más básicos del Evangelio cristiano, y si no entendemos esto, no entendemos nada del Evangelio, es que hemos sido creados a la imagen de Dios para tener dominio propio, para ser creativos, para ser productivos y para ser obedientes a nuestro Hacedor en toda nuestra actividad. Adorar a Dios, alabarle, disfrutarlo para siempre. Para eso fuimos creados. Y por sabiduría y conocimiento, la meta del hombre, de nuestras vidas, es en el jardín, y como nosotros, hoy en día, la cultivación del reino de Dios, nuestro gozo y satisfacción en conocer a Dios, nuestro gozo y satisfacción no es en solo conocerle, pero cumpliendo sus propósitos. Asimismo, como todos tenemos nos gusta completar algo, terminar algo, traer algo a cierre, terminar una tarea, terminar un trabajo, edificar una casa, sea lo que sea, nuestra satisfacción más grande es en conocer a Dios y cumplir sus propósitos en la extensión del reino. Pero en vez de buscar su reino, el apetito ha sido corrompido y en vez tenemos un querer que no se puede saciar, que nos puede saciarse con las cosas de que busca. Esos son los bienes mundanos, los bienes de este mundo, y buscar seguridad en ellas. Jesús llegó al centro de esto. Él dijo, buscar primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás, todas estas cosas serán por añadidura. Eso es en realidad un resumen de este pasaje. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás que necesitas será por añadidura. Pero el hombre pecaminoso no cree que eso es la ruta a la satisfacción. Él piensa que su camino es mejor que la de Dios, y lo que nos muestra el maestro es que Dios frustra los planes del hombre para satisfacción de su propio camino. Su querer no puede ser saciado sin importar todo lo que acumule. Nunca va a ser suficiente, nunca va a llenar ese vacío. Ahora, el querer o el deseo que el escritor está tratando hoy en día, no es un producto de la caída. El querer en sí no es un producto de la caída, porque el original es bueno. Buscar el reino de Dios, su dominio, la gloria de Dios, es la redirección de ese deseo que se convierte pecaminoso. El problema no es el deseo, el problema es el deseo dirigido hacia el mal. Muchos cristianos han pensado que es el deseo en sí que es malo y se visten en vestimentas para que puedan eliminar ese problema. Pero eso no lo va a eliminar. El camino de Dios es para satisfacción y gozo, pero el otro para un deseo y una esclavitud al querer. Una ilustración que escuché hace poco es lo que llaman las primeras naciones, los indígenas, las tribus de que están en el norte, en el frío de Canadá, en matar un animal, lobos en mente, como ellos mataban los lobos, la manera que ellos lo hacían era tomar un cuchillo, escondían ese cuchillo bajo la nieve, y lo cubrían con sangre. Después venía el lobo, él comienza a lamer la sangre que está sobre ese cuchillo, y en el proceso se corta su propia lengua. y ese deseo, esa hambre para la sangre, no lo puede saciar y no se da cuenta de que no se da cuenta de que está comiendo un cuchillo. Y comienza a tomar su propia sangre hasta que se muere. Se está tomando su propia sangre de ese cuchillo. Esa imagen es poderosa porque es una imagen de los apetitos, cómo funciona el apetito cuando no es dirigido en la dirección correcta. Otra manera de ilustrarlo sería el poder destructivo o el deseo destructivo en el área de la sexualidad que se demuestra en la pornografía. El buen deseo del hombre para la intimidad sexual es corrompida por el pecado en un querer, en un deseo que solo puede ser satisfecho en sí mismo y aparte de Dios. Eso es lo que piensa el hombre, que él puede hacer lo que él quiera con la sexualidad y no va a traer consecuencias. Y en esto él piensa de que va a traer buscar satisfacción. En vez de buscar un deseo piadoso, en cumplir su deseo sexual en el matrimonio, lo está buscando en la depersonalización de la sexualidad y lo trata de manera que eso puede satisfacer su necesidad. Pero lo que hace es que empeora el problema, sea una adicción a la pornografía, o sea la fornicación, sea la promiscuidad sexual, es el mismo fin. No trae satisfacción y en vez se comienza un deseo que no se puede saciar. Sin importar cuánta pornografía se consume, no va a saciar. En vez, sirve para separar las personas de las relaciones, sanas, y su fin es impotencia. Ahora, el médico está comenzando a aprender esto en los 1960s y la legalización de todo esto, se pensaba que no tenía ningún daño. Ahora los profesionales están dándose cuenta que la pornografía es como una droga y reforma el cerebro, es como plástico, como un plástico, y comienza a reformar los caminos del cerebro y no sacia. Es destructivo. No trae satisfacción. Quizás estás luchando con esto. No seas silencioso por tu vergüenza. Ven, habla con alguno de los pastores y busca la ayuda de que necesitas. Esta es una imagen clara del deseo piadoso, donde el hombre, por su propia rebelión, busca satisfacción en apetitos corruptos en vez de Dios. Y sin importar cuál sea el apetito, lo que el hombre piensa de que le va a traer satisfacción, no le va a traer satisfacción. Porque el hombre es criatura de Dios, el ojo o el ser, cuando piensas de ti mismo, ahora es un problema de que los filósofos han tratado de entender. ¿Qué es el yo? ¿Qué es el ser? ¿Qué es el ego? Cuando tratas de analizar el yo o el ser, desvanece en nada. Porque somos criatura de Dios, y el ego, el yo, el ser, en el centro de la experiencia humana, no podemos entendernos y cumplir cualquier aspecto. No podemos cumplir ese deseo con la creación alrededor de nosotros. Esa es la raíz de lo que el maestro está mostrando. Los apetitos, el querer, es vanidad si está enfocado en lo malo. Es como el viento. La primera ilustración de que nos da el maestro nos muestra los deseos que no son gobernados y no los muestra en la esfera del Estado. Versículo 8. El Estado, el gobierno, dice: si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Nos dice que no debemos ser sorprendidos de que la opresión, por las razones de que vimos ya en Eclesiastés, que el hombre, su camino está torcido, y el fruto de esto se ve primeramente, obviamente, en estas posiciones oficiales. Los gobiernos, los estados, tomando ventaja con sus poderes. Lo vemos por todos lados. Se han seguido las noticias últimamente. Las elecciones de Estados Unidos son muy interesantes. Las personas en los Estados Unidos están cansadas con el gobierno. Lo que ellos piensan de que es corrupto. Y el abuso del poder. Y hay todo tipo de interés allí. Muchos que son difíciles de entender. Uno de los candidatos, aún ella misma, puede ser culpada por la FBI por corrupción. Y ya es posiblemente un presidente. Una presidenta. Su competidor piensa de que la respuesta es la envidia, la avaricia, en el marxismo. El marxismo es la respuesta, entonces. Ahora, el escritor nos dice, el maestro nos dice, cuando vemos las posiciones oficiales, nada nos debe sorprender. No te asombres, dice. No te asombres. Me impresiona cuánta esperanza la gente pone en estos sistemas y se asombran cuando estos sistemas fallan. Todos los humanos han caído. Todos tienen un camino torcido. El maestro dice, cuando salgas de la casa de Dios, no te asombres de que el sistema es corrupto, sea cual sea. Como dice Michael Kelly en su comentario, en general, sobre el gobierno, derrotando la injusticia, no tiene sentido. La corrupción de los oficiales no nos debe asombrar. Y nos asombramos cada vez. No quiere decir que debemos tolerarlo. Él no dice toléralo. Él solo dice no te asombres. Sin sumisión a la palabra de Dios, que puede prevenir los órdenes del poder que sean herramientas de poder para personas ansiosas para adquirir tesoros en la vida. El amor al dinero, dice la Biblia, está en la raíz de todo tipo de mal. No nos sorprende entonces que la corrupción de los oficiales muchas veces se hace en el nombre de la justicia y se llama en el nombre de la justicia. Ahora eso nos sorprende, ¿sí? Pero ¿cuántas veces escuchas un político bajo una premisa de injusticia? O queriendo una sociedad injusta. No, siempre son por el pueblo, ¿verdad? Siempre hablando de que todo es para el pueblo. Las personas llaman su avaricia, su egoísmo, su codicia, justicia social. Los poderes de distribución de los llamados equidad, del llamado equidad, viene de un estado que más y más está creciendo, recogiendo más dinero, más poder, y los escándalos crecen, sea en Brasil, si ha seguido las noticias, o Estados Unidos, o donde sea. Y aún en el ámbito del deporte, un área de que el hombre convierte un ídolo. ¿Cuál área del deporte no ha sido tocada por la corrupción? De tenis, a béisbol, a fútbol, a los olímpicos. ¿De qué se trata? Del dinero, fama, poder, influencia. porque la justicia es un concepto religioso. Cuando es bloqueada por su vestido no bíblico, se convierte en un mito y un sentido de control para el hombre. Un comentador dice, si los hombres con dinero pueden controlar el Estado, la ley se convierte en su herramienta para convertir a los pobres más pobres. Si el hombre tiene todo el control, él busca a otros que le apoyen para vivir de los robos. Por un lado se llama la mantenencia del orden social o la justicia social o el welfare social, pero es robar. Y porque se odia la palabra de Dios, las tierras se vuelven en lugares de injusticia. Este es el desafío de que la iglesia enfrenta lo que Agustino decía, sin la justicia, entonces los reinos que son pero un lugar de robos. Porque los robos que son, pero pequeños reinos. Pequeños reinos. Es la religión del humanismo, el paganismo, que es demostrada en una manera muy oficial, le roba la justicia a Dios y convierte el robar a una ley, lo llama justicia, y se une a las corporaciones para robar a los pobres, y los llaman estímulos, mientras la gente pierde su dinero, sus pensiones, sus ahorros. Según un programa para ayudar al pobre, pasa esto, y después llegan otros clamando por el socialismo, que se convierte en un robo peor. Todo esto es contrario a la cosmovisión bíblica de que el ser humano es dado dominio sobre la creación para cultivarla, para transformar el jardín del Edén, para que el dominio del ser humano no sea para abusar la tierra, pero para desarrollarla para la gloria de Dios y la bendición del ser humano. De hecho, el apóstol Pablo nos dice que la creación gime, Romanos 8, esperando para que el hombre tome su lugar como el pueblo de dominio en Cristo Jesús. Clama por el reino de Dios. Ha sido sujeta a la vanidad. Por eso nos dice el maestro en el versículo 9, que esto es provecho. El provecho de la tierra es para todos. El rey mismo está sujeto a los campos. Un rey, ¿qué quiere decir esto? Cuando un rey se convierte Cuando un rey resiste la avaricia y el robo y gobierna de acuerdo a la palabra de Dios, recuerda que el maestro es un rey, el rey más sabio en ese punto, en el mundo antiguo, de que haya visto. Cuando un rey gobierna de acuerdo a la ley de Dios y su justicia, como fue modelado en Israel, una comunidad de integridad, un mercado libre, pagos justos, donde el pobre, el extranjero, la viuda se trata con justicia, donde no hay parcialidad en los corredores y en los pasillos del poder, para que ninguno sea desamparado por la justicia, sea pobre o rico. Esa fue la intención de Dios. Un reino comprometido a una tierra cultivada, eso es un gobierno comprometido a una cultura de familia, de propiedad, de propiedades que le pertenecen a familias. Como en el mundo antiguo de Israel, los cultivos y las tierras estaban en las manos de la familia, no del Estado. Eso es un rey comprometido para tierras cultivadas, eso es protección de la corrupción y una economía centrada en la producción. No una obsesionada por la consumción, por la acumulación de deuda, sea nacional o personal, imprimiendo papel y llamándolo dinero. El economista lo llama facilidad, que es un robo, porque tus ahorros entonces se desvaloran. Cada vez de que se imprime más dinero y lo llaman un estímulo, tus ahorros, si los tienes, su valor baja porque el dinero tiene menos valor. Eso es economía 1. Eso es un robo lo que estoy escribiendo. Porque los bancos no pueden fallar, según. Este grupo no puede fallar. La Unión Europea no puede fallar. No, este proyecto no. Este sueño político no puede fallar. Grecia no puede fallar. Portugal no puede fallar. No estoy yendo del tema. Esto es lo que está diciendo el escritor. La corrupción, los reportes del alto al más alto. Hay opresión, hay injusticia. Pero un rey justo está comprometido a cultivar la tierra, a la producción. Vean esto. La lección es, sé productivo. Levantémonos y seamos productivos. Productivos de acuerdo a los propósitos de Dios. Trabajemos por su justicia. Por su rectitud. Podemos seguir adelante con esto, pero debo parar. El ataque del maestro a la corrupción y el amor al dinero no es un ataque en el dinero o la riqueza como el mal. Esto es el rey Salomón escribiendo. Recuerda esto. La riqueza no es el problema. El rey, el escritor, es uno de los más ricos en la historia y fue una recompensa que Dios le dio por pedir sabiduría. La razón que él tiene toda esa riqueza es porque no la pidió. No fue su prioridad. Él no dijo, Señor, después de todo, hazme rico. Él dijo, Señor, sobre todo, dame sabiduría. Y el Señor le dio riqueza también. Fue un don, un regalo. El maestro le dice, versículo 10, aquel que ama el dinero no será satisfecho con el dinero. O aquel que ama la riqueza con su ingreso. Esto es vanidad. Este amor al dinero es una dedicación de nuestras vidas a un Dios rival. Y es un deseo que no se puede satisfacer para aquellos que lo convierten en un ídolo. ¿Cuánto dinero es suficiente? Un poco más. Sea pobre o sea rico o ninguno, no puede servir, Dios dice, al Dios o al dinero. No puede servir dos maestros. Al mismo tiempo, la libertad no es pobreza, pero amor a Dios y agradecimiento por sus regalos. El hombre pecaminoso y su justicia social es su avaricia, es su injusticia y su deseo para más. Y si él no lo puede tener, nadie más lo puede tener. Eso nos dirige solo a la opresión por el pobre y el rico. Y la violación de la justicia de Dios. El hombre pobre que oprime a un pobre es como algo que no deja nada. El mismo escritor lo dice. Solo cultivando de acuerdo a los propósitos de Dios es la ganancia. Ahí está el problema. El apetito, la opresión, el apetito, eso es el apetito sin control. El robo, la corrupción y la disatisfacción total. ¿Qué más? Bueno, hay unos problemas que vienen con las riquezas, dice el maestro. Problemas que tal vez no quieres. Aquellos cuyos deseos más grandes son el dinero, enfrentan la dificultad de que lo que piensan de que va a proveer no va a traer. Tener riquezas es primeramente reconocer que hay muchos que la quieren comer, de acuerdo al maestro. La familia, amigos, asociados. El recaudador de impuestos. Todos quieren tomar tu dinero. La riqueza trae atención. La riqueza trae la atención de que normalmente no queremos. La gente quiere ser como el rico, como el famoso. Quieren modelarse a través de ellos. Quieren tener lo que ellos tienen. Y de esa manera, personas con mucho dinero, que son injustas, son aquellos de que tratan de guardar después de todo. Hacen todo lo que pueden hacer para guardarla. Y si tienes mucho de ella, te preocupas de qué vas a hacer con ella. ¿Qué le va a pasar? ¿Cómo la puedes proteger? El empleado, dice en versículo 12, el empleado regular puede dormir. No está preocupado por esto. Y su dieta modesta le deja dormir comparado a tal persona de que no puede parar de comer. Si comes mucho chocolate antes de dormir, ¿qué te pasa? Si tienes mucho dinero para comer, eso va a pasar. También una persona injusta con mucho dinero va a pensar de que me puedo retirar temprano. Y se preocupa mucho más por su riqueza y guardarla que aquella persona que no la tiene. Entonces, no desees algo como un fin de que te va a traer un montón de problemas. Eso es lo que dice el escritor. Problemas que tal vez no quieres. Ahora, el maestro no está diciendo de que la pobreza es una virtud en vez de la riqueza. No, el maestro está diciendo que un amor a las riquezas va a traer muchos problemas. No vas a poder dormir. Vas a estar rodeado por personas que quieren robar tu dinero, que lo quieren obtener, y vas a estar preocupado cómo guardarlo. El amante del dinero no puede descansar. Eso es lo que está diciendo el escritor. Una sociedad que está atrapada en la trampa del dinero, del amor al dinero, y ese deseo de que es tan común hoy en día, siempre queriendo lo mejor, lo más grande, buscando deuda sobre deuda para tener algo, porque él tiene una imagen pensando de que esa riqueza le va a traer tanta satisfacción, sea una posición, sea seguridad, sea prestigio, lo que sea. Solo si la pudiera tener. Es esa lujuria, esa avaricia de que dirige a las personas a comprar tanta lotería, algo que es en realidad un impuesto sobre el pobre. Muchos de estos ganadores de lotería, 10 años después, la han perdido. No saben cómo manejar tanta riqueza. No quieren cultivar algo siendo productivos. Dicen, queremos ser ricos ya y tal vez apostando o comprando lotería lo puedo cumplir. Tercero, aquel que ama la riqueza se da cuenta que no puede confiar en ella. Ve en versículo 13 al 17. Hay un mal doloroso que he visto bajo el sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Como salió del vientre de su madre, desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Ese también es un gran mal, que como vino, así haya de volver. ¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano? Además de esto, todos los días de su vida comerán tinieblas con mucho afán y dolor y miseria. La riqueza, aunque es algo bueno en sí, es un mal plan de seguridad. No es un seguro contra los problemas de la vida. No puede ser guardado por los cambios. Sea por un desastre natural, o un problema en la bolsa de valores, o algo perdido en un apuesto. Es algo doloroso de que todo lo que el hombre trabaja, bien rápido puede desaparecer. ¿Cuántas personas han perdido sus pensiones cuando la bolsa de valores bajó en el 2008? Conocí hombres que invirtieron en instituciones de que prometían mucho valor y su portafolio se cerró. Así de fácil. Ahora esta amenaza aterroriza a aquel de que busca el dinero como un fin. No puede dormir. Es interesante cuando vemos los antiguos y vemos sus tumbas, sus sepulcros, que los más ricos, los más poderosos, y hemos estado buscando esos sepulcros desde esos días, ellos esconden sus riquezas con ellos y nosotros las sacamos. Eso es lo que están haciendo los que roban los sepulcros, robando a las personas que creían que podían llevar su dinero a la vida eterna. Hay gente que en realidad piensa eso. Nos reímos, pero es así. Traemos nada y sacamos nada, dice el maestro. Lo más seguro de la riqueza ese deseo de buscar el dinero como un fin, eso nos debilita. En lo mejor nos debilita. Y solo Dios es una seguridad. Él dice eso. Todos los días comen tinieblas, con mucho afán y dolor y miseria. Es una gran imagen que tenemos. Es una gran imagen del hombre en frío, bajo el sol, que no quiere nada más, que no quiere nada más de guardar lo que tiene. Come en tinieblas, come en la oscuridad, en ira, en enfermedad. Eso quiere decir que come con incertidumbre. Eso es la oscuridad. Come en frustración, en debilidad y en ira. Un deseo de guardar su riqueza es una tarea de que no para. Pero el maestro no nos deja allí. Nos dice que hemos de apreciar los dones de Dios, que así debemos vivir. No como él, no como este que está escribiendo, no esclavos a estos apetitos. Y cambia el enfoque en el versículo 18, el enfoque al Dios del pacto. La única manera y la única posición de que da perspectiva bajo el sol. Muchas veces no apreciamos los dones regulares de Dios, lo ordinario, lo que experimentamos todos los días. Si escapamos ese Dios falso, el querer y el maestro, la consumción, como algo de que nos va a responder todos nuestros deseos, tenemos que en vez escondernos en Dios y refugiarnos en Él, no importa cuál sea la circunstancia. Eso quiere decir que confiamos siempre por la gracia. Eso es el don de Dios, la gracia de Dios. Si Dios no es agradecido y reconocido en los tesoros de que nos da, si no es reconocido como el dador por gracia, entonces no hay felicidad ni satisfacción en Él, y en realidad no hay generosidad, porque no es reconocido como un don de Dios, no es reconocido como gracia. Y tú dices, bueno, la prudencia, la sabiduría que yo tengo son míos. No, todo eso son dones también. Se te ha dado un don de prudencia, de industria, para lograr algo en cualquier área en donde estés involucrado. Si no disfrutamos y obedecemos a Dios en estos dones, no nos van a beneficiar. Es lo que dice el escritor. No van a ser una bendición, sino un peso. Lo que pensábamos de que iba a ser una bendición, si se maneja de una manera injusta, se convierte en un peso. Si Dios no es reconocido como el dador, si no somos agradecidos con Dios, si escondemos las riquezas en vez de invertirlas. Es solo Dios quien nos puede dar un gozo verdadero en el tiempo que tenemos. En el tiempo que tenemos. Porque si no somos ricos con Dios, en realidad no seremos ricos en nada. En otras palabras, aquellos que ponen su esperanza en las posesiones, en las riquezas, que aman todas estas cosas, que las anhelan, serán ricos en nada. Todo lo bueno que es realidad bueno es acompañado con la presencia de Dios. Y si fallamos de reconocer esto, encontraremos una experiencia muy amarga bajo el sol. Versículo 1, 2, capítulo 6. Hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres. El del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra. Y nada le falta de todo lo que su alma desea. Pero Dios no le da facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Alguna persona puede tener todo lo que el mundo ofrece y encontrar ningún tipo de gozo. Puedes pensar por un momento en la bancarrota de las celebridades en el occidente. Tan enfocados en la fama, en la imagen. Considera la tragedia de las personas, de las vidas de las personas como Robin Williams. Estas son personas de que tenían todo lo que el mundo ofrecía. Fama. Algo increíble. Dinero. Un montón de dinero. Una cantidad increíble de dinero. Y alguien muere, uno de ellos, solo en un hotel, con una aguja en su brazo. Tener todo eso y no tener el poder de disfrutarla, porque no es a Dios y su presencia en ninguno de ellos. Es Dios quien da la riqueza, es Dios quien nos capacita para disfrutar sus dones, es Dios quien nos permanece, que nos ayuda a ser contentos en la pobreza, y nos enseña a ser contentos como Pablo, quien fue contento con mucho y contento con nada, porque puede hacer todo a través de Cristo, quien me fortalece. Zach Esquine en su comentario dice, el maestro muestra dos analogías en este capítulo, cerrando, para llegar a luz este punto, estas analogías oscuras. Primero considera un hombre con más niños que ni puedas contar, 100 niños, digamos. Nadie tiene 100 niños, pero digamos que tiene 100 niños. Y él prospera con una vida larga. Tiene herederos, tiene todo lo que él desea. Y esta frase interesante dice, pero él no tiene entierro. ¿Qué quiere decir eso? Es una frase de que muchos comentaristas piensan de que tiene que ver con ser aislado de la comunidad verdadera y los beneficios de la piedad. Sin ningún entierro, aislado, nos recuerda a la parábola del hombre rico en Lucas 12, 13 al 21. ¿Lo recuerdas? Él guardó todo su dinero. Llenó todo lo que tenía con dinero y se retiró temprano y dijo, alma, has hecho bien. Descansa, disfruta todo lo que has obtenido. Y Jesús le dice, este hombre es un necio. ¿Por qué? Porque esta misma noche tu vida será quitada. ¿Y de quién le va a pertenecer todo esto? Eso es lo que dice el maestro. Ningún poder para disfrutarla. Esa misma noche, su plan para su futuro terminó. Así de fácil. Fue rico para él mismo, pero fue pobre a Dios. Ganó el mundo, pero no tenía ningún tiempo para disfrutar lo que tenía y perdió su alma. La segunda analogía es solemne. Nos asombra. Dice que el aborto. Que un abortivo es mejor que el hombre rico que no ama a Dios. ¿Por qué nos da esa imagen? Es una imagen muy fuerte que nos da. Bueno, el hijo que es abortivo, que es abortado, tiene muy poca vida bajo el sol. La única vida que tiene bajo el sol es en el vientre de su madre. Y está muerto en su nacimiento. El hijo viene en la vanidad de un mundo caído y no se conoce en la oscuridad. En la oscuridad permanece, la oscuridad del mundo. Y asimismo, su nombre es cubierto en la oscuridad, porque así aún si el niño tiene un nombre, no tenemos tiempo para conocerle. Está en las tinieblas. Su carácter es escondido en nosotros. El maestro dice, además, no ha visto el sol ni lo ha conocido, más reposo tiene este que aquel. Es algo muy importante aquí. Habla del destino de los bebés abortados, de los bebés que mueren. Ellos tienen descanso, dice el escritor. ¿Descanso en quién? El hijo abortivo descansa en Dios. ¿No ha experimentado el amor al dinero? Pero aquel de que ama el dinero, que es todo para él, que no tiene ningún placer en Dios y en sus dones, y ve su dinero como comparado como aquel de que tiene amor a Dios, nada puede ser peor, nosotros pensamos. El maestro dice, ellos están engañados, eso no es lo peor. Ese bebé no ha visto el sol, no ha edificado una casa, no ha tenido dinero, pero tiene descanso. No, él tiene descanso a comparación con el hombre de que ha rechazado a Dios y tiene todo lo que quiere. Él es el necio, la parábola de Cristo. Él no tiene la vida tan bien como el hijo abortido. El mundo tiene tantas personas así, y a estas personas se les envidia por su fama y por su riqueza. El problema entonces para nuestras vidas de apreciar la vida y sus dones está en el corazón, no nuestra circunstancia. Así que para de maldecir tu circunstancia. Eso dice el maestro. No tus circunstancias son el problema. La demanda moderna esa demanda para la justicia del hombre, que solo opresión no puede satisfacer los apetitos del hombre. Y solo resulta en revolución tras revolución tras revolución. Tomar de aquel que tiene y darle de aquel que según no tiene, como si fuera que el gozo y la bendición en la vida sea acumular estas cosas. Usualmente cuando ocurren revoluciones, como lo vimos en la de Francia, en la de Inglaterra, no lo vimos en la americana porque fue diferente, pero normalmente terminan peor de lo que comenzó. Veamos el mundo árabe. Es como nos da risa ahora ese sueño de que tenían. El hijo abortivo tiene las riquezas de descanso en Dios, lo que los que aman las riquezas no conocen. Amar a Dios, sea en riqueza o en pobreza, ahí está el propósito, porque ahí trabajamos para Él y confiamos en Él por los resultados. Cultiva la tierra y confía en Dios por los resultados, dándole gracias a Él por todo lo que has recibido, porque nuestro descanso en nuestra alma no está ligado a lo que tenemos y a quien conocimos, a quien le damos gracias, a quien servimos. Hay gran ironía y un resumen en versículos 7 a 9. Todo el trabajo del hombre es para su boca, para su apetito. Y con todo eso, su deseo no se sacia. Si nuestro trabajo es para esto, lo que el hombre piensa que es lo único legítimo, él no ve la ironía en esto. Él no ve el problema. El disfrutar del mundo depende de un corazón relativo a Dios. Eso es, si no nos sometemos a Dios y reconocemos que lo material, que la dimensión material de este mundo tiene significado solo si sirven fines espirituales, nuestro fin va a ser desespero, va a ser decepción. Esos apetitos de que tenemos solo pueden ser cumplidos por Dios. y el necio y el sabio están en el mismo bote. Ninguno tiene ventaja sobre el otro. Nuestro Señor, más grande que Salomón, lo dijo así. Lo puso en su finalidad total. Bienaventurados los que aman la justicia. No es el deseo de la justicia ellos serán satisfechos. Ellos son los que son satisfechos. Solo cuando anhelamos el reino de Dios es cuando encontramos gozo, cuando encontramos gozo verdadero. Y todo lo que necesitamos será por añadidura. San Agustino lo dijo así. Lo puso muy bien de esta manera. Nos has creado para ti mismo y nuestros corazones no descansan hasta que encuentren su descanso en ti. Oremos juntos. Nuestro Señor y nuestro Dios, damos gracias por tu palabra, Señor. Sabemos que el hombre no debe vivir solo por pan, pero por toda palabra que viene en la boca del Señor. Tú eres nuestra comida, Señor. Tú eres el pan de vida. Ayúdanos, Señor, a atesorar lo que tú amas, Señor, a invertir en el reino de Dios y tu justicia, Señor. Y al ir a tu mesa, Padre, te pedimos, Señor, que nos des de tu comida, que podamos recibir de tu vida y de tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén.